gastos necesarios para generarlas, yo podría llegar a la conclusión económica y material que el costo en este caso es igual que el gasto. Es decir, que el costo de ventas que está en la segunda línea del estado de ganancias y pérdidas tiene la misma naturaleza, tiene la misma fuerza, tiene la misma orientación y la misma finalidad que tienen los gastos de administración, los gastos de ventas y otros gastos que son determinantes de esta renta neta. Por lo tanto, mi primera conclusión aquí sería: no hay diferencia entre la palabra costo y gasto, pero no la hay, no la hay en el estado de resultados, no la hay en el marco del impuesto a la renta, porque como dije hace unos segundos, la ley del impuesto a la renta lo que pretende grabar es la renta y desprende del valor de un activo, desprende del costo de un activo una parte que se convierte en gasto y que sería el costo computable de lo que estoy vendiendo, de lo que estoy enajenando, de lo que ya no me pertenece, de lo que ya he transferido, y por lo tanto, ese costo, aunque se llame costo, tiene la función del gasto, y por lo tanto debería ser tratado tributariamente también como un gasto. A manera de juego, y pido disculpas por estar utilizando mis palabras, el hecho de que a Rosana se le llame Chana no me cambia la naturaleza de la persona, sigue siendo la misma. De manera tal que el hecho de que el costo de venta, que el costo computable se denomine previamente, tiene el adjetivo previo de costo, no significa que deje de tener la naturaleza de un gasto, también incluso a efectos tributarios. Y creo que eso va a ser importante por lo que vamos a ver enseguida. La norma justamente dice esto que está aquí, y aquí estoy repitiendo esquemáticamente lo que acabamos de señalar. Es el conjunto de la renta bruta, es el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta obtenidos en el curso del ejercicio grabado. Y luego, estos ingresos brutos, cuando provengan de la enajenación de bienes, deberán ser deducidos del costo computable de los bienes enajenados. Por lo tanto, cuando hablamos del ingreso neto total, ¿verdad?, hablamos exactamente del ingreso bruto. Por eso ahí he puesto una pequeña fórmula que dice INT, ingreso neto total. Estaríamos hablando de un ingreso bruto en el caso de los servicios. Pero para llegar realmente a un ingreso neto, tendríamos que descontar, como dice la norma, las devoluciones, modificaciones, descuentos y otro concepto de naturaleza similar que respondan a las costumbres de la plaza. Ahora bien, en el costo computable de los bienes enajenados, también el artículo 20 ya en el sexto párrafo, ustedes van a ir viendo en la parte superior que siempre estoy haciendo cita al párrafo para que ustedes también puedan hacer las corroboraciones que consideren. El costo señala como costo computable el costo de adquisición, producción o construcción y en su caso el valor de ingreso al patrimonio, porque deberíamos tener en cuenta que cuando una empresa adopta el costo promedio de sus existencias, el costo de las adquisiciones que figuren en la factura no va a ser el mismo al costo de adquisición que figuren en el CAPEX, en el cable físico y valorizado. Y entonces, como se produce una distorsión allí, lo que hace el liquidador acá es simplemente darle valor a ese importe con el cual está ingresando al cable, con el cual está ingresando al patrimonio, o el valor en el último inventario determinado conforme a ley. El valor ajustado de acuerdo con las normas de ajuste por inflación, recordemos que todavía hay algunas empresas, creo que la mayoría de ellas ya se va haciendo el último año, no sé si es por el próximo, en que terminan sus contratos de estabilidad tributaria, que fueron firmados en 2004, cuando todavía estaba vigente la norma de ajuste por inflación. Si han sido de 10 años, yo estimo que deberían estar terminando entre 2014, por lo tanto, ellos también deberían tomar en consideración eso. Y luego, la norma de la modificación que hubo en la norma que hubo en el 2012 habla de los costos posteriores incorporados al activo según la norma acordada. Y para hablar en el lenguaje antiguo, y obviamente a mí los años me obligan un poco a tener que utilizar eso, aquí estamos hablando completamente del tema de las mejoras. Solamente que en el lenguaje contable actual se ha dejado de lado este adjetivo que básicamente se consideraba que era restrictivo, ¿verdad? Que era limitativo, que se consideraba que hay costos que sin ser mejoras pueden incrementar la vida útil, ¿verdad?, de los bienes y por lo tanto estos costos deberían ser capitalizados. Ese mismo criterio lo ha tomado en consideración la legislación tributaria, pero no lo ha definido. Se ha remitido, como se establece allí, a las normas contables. Aquí me apoyo para decir, entonces, las normas contables tienen vigencia jurídica tributaria. Porque claro, si el legislador dijera, oiga, la norma contable no puede tener eficacia tributaria porque la cita. Y al citarla, les está dando una eficacia tributaria de manera tal que con esto quiero decir
pertenece a la unidad, pero no es el obligador, lo está diciendo la norma. Y esos costos posteriores tienen que ser definidos en función de lo que establezca la norma contable, y en este caso estamos hablando de la ley 16. Luego dice, en ningún caso los intereses podrán formar parte del costo computado. Y aquí sí se produce un divorcio, pero un divorcio condicionado, porque mientras la norma tributaria dice en ningún caso, y la norma es absoluta, está ante vertical, en ningún caso, no hay ningún caso en el cual el costo computable de los activos pudiera incluir intereses. En materia contable, como dicen mis amigos abogados, está en el tema contable, depende. ¿Y depende de qué? Depende básicamente del tipo de crédito que se ha asumido para adquirir, construir o producir un activo. Porque si ese crédito está tomando un tiempo más allá de lo prudente, en términos de la propia experiencia de la empresa, más allá de lo razonable, la norma emplea la expresión sustancialmente importante, entonces los intereses de ese periodo se quedan en el costo del activo. Y entonces, al quedarse en el costo del activo, voy a tener 100 más 10, 110, pero como en materia tributaria, no puedo tener intereses capitalizados, voy a tener un valor de 100. La norma 12, la ley 12, va a llamar a esto, al primero le va a llamar valor en libros, valor contable, 100 más 10, y al segundo le va a llamar base fiscal, que solamente sería 100. Y a partir de ahí se produce una diferencia temporal, que son los intereses que en el tiempo, evidentemente, también se van consumiendo por vía de la depreciación contable que genera un gasto no deducible. Pero la pregunta sería, en este caso, perdón, y aquí estamos viendo que no resulta aplicable para fines del tributario, para fines del impuesto a la renta, la ley 23, que es justamente la que obliga a la capitalización. Pero, ¿qué va a ocurrir en este caso cuando nosotros nos preguntemos, oiga, ¿qué hago con estos benditos intereses que yo puedo capitalizar? Y este es un tema del 2003, acá, y de 4 años anteriores, ¿sabes? Pero, centrémonos en el 2003. Compré el activo en enero y terminé de pagarlo, por decir, en octubre. ¿Ok? Y en octubre surgió la casualidad, solamente para que comiera rico, surgió la casualidad que en octubre entró en funcionamiento. Y entonces empecé a generar depreciación a partir, digamos, de noviembre para adelante. Pero del primero de enero o del primero de marzo, cuando adquirí el bien al crédito, yo tomé un crédito de 8 meses y para mí, que nunca estoy acostumbrado a tomar créditos, fue un tiempo sustancialmente importante. Fíjense que no estoy hablando de un año ni de 2 ni de 3. Que podría ser. Para mí, si yo no tomo crédito, si tomo crédito, lo tomo a 30, 60, 90 días, tomar un crédito de 6 meses o de 8 meses resulta importante y de acuerdo a la NIC 16 y a esta NIC 23, ese interés tendría que llevarlo al costo del activo desde el punto de vista contable. Y de allí, a partir de allí, decía, empezar a depreciar. Pero me pregunto, oiga, pero si el día primero de marzo, primero de abril, yo no puedo capitalizar tributariamente en el costo de los activos esos intereses, la pregunta del ciclo, ¿qué hago con los intereses? ¿Qué hago con los intereses? Si no lo puedo pagar, disculpenme, ¿verdad? En términos, para quienes no son abogados, amigos, disculpen, para quienes no son abogados, voy a hablar en términos contables. Si no puedo cargar los intereses al costo del activo, no lo puedo llevar a la cuenta 33, ¿a qué bendita otra cuenta que llevo? Porque en alguna cuenta debe tener, ¿no es cierto? Porque igual voy a pagar los intereses. Entonces, alguien sostenía por allí que cuando esos intereses son impedidos de tratarse en el activo, tendremos que aplicar ese criterio contable que tendría la sentencia tributaria de la cuadratura de los efectos contables. ¿A qué significa eso? Que todo lo que no es activo es pérdida y todo lo que no es pasivo es ganancia. Por lo tanto, si esos intereses no pueden ser activos, tendría que ser pérdida, tendría que ser gasto. Y si esta imposibilidad de ser activo es en razón de una norma, entonces el gasto tiene que ser reducido. Fíjense, un razonamiento limpio, si ustedes me han permitido ser apreciado, el razonamiento es pulcro, es limpio. Si esto no puede ser activo, tiene que ser gasto. Y si esa imposibilidad de ser activo y de convertirse en gasto viene por disposición de la norma, entonces el gasto se convierte en tributariamente deducible. Permítanme esta vanidad del razonamiento, es puro, es limpio, es puro, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque si se trata de un activo, fíjense ya, Si se trata de un activo que está demorando 8 meses o 9 meses para que entre en funcionamiento, quiere decir que ese activo no estuvo generando renta, no estuvo ayudando a mantener la fuente productora. Y el principio de causalidad, contemplado en el artículo 37 de la ley de renta, sostiene que a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, según lo que vimos anteriormente, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para generarla. Oiga, pero si entre marzo y octubre yo no tuve renta, ¿qué gasto podía deducir? No podía deducirlo. Entonces tendría dos normas, una que parece decir, me parece porque no lo dice, al excluir los intereses del costo y llevarlo a pérdida, sería contrario contra ese principio de causalidad que le diría, oiga, usted no puede deducir esa pérdida porque en ese tiempo no ha generado renta. Y en efecto, yo me quedaría con esta última posición, no es aquí viene la primera parte, parece que yo estoy al lado del fisco, al lado de la suma, pero lo digo en razón, básicamente, de una interpretación que tiene que ser sistemática. La ley del impuesto de la renta no puede ser interpretada por trozos, por pedazos, por artículos. Tiene que ser interpretada en su integridad, en su esencia de objetivo. Y si el objetivo es determinar la renta neta, entonces esa limitación de los intereses de no incluirse en el costo de los activos no puede ir al gasto. ¿Y a dónde tendría que ir? Simplemente un diferido, hasta que el activo empiece a funcionar. Y en ese momento el gasto con intereses, perdón, sí, el monto de los intereses recién se convertiría en gasto, y en gasto tributariamente deducible. Ahora, yo no hablé de un efecto que de repente no era muy apropiado, porque hablé de marzo, y octubre o noviembre, dentro de un mismo ejercicio, con lo cual no pasaría absolutamente nada. Pero si este mismo ejemplo lo trasladamos a periodos intermedios, entre agosto del año 2013 y julio del año 2014, ya el tema cambia, porque habría una parte que efectivamente no podríamos ni capitalizar ni deducir como intereses en función de este principio de causalidad. Como ustedes pueden apreciar, aquí ya tenemos un primer tema controversial, porque yo me imagino que en la mayoría de los casos van a decir, oiga, como la norma dice que en ningún caso los intereses se deben considerar como parte del costo del activo, entonces yo con comodidad lo llevo al dato y el dato será deducible porque la propia norma que me ha cerrado la puerta para que yo capitalice estos costos. Pues bien, permítanme por favor interpretar esa idea, no digo que tengamos un problema, pero creo que sí vamos a tener una discusión. Porque si la administración tributaria dice que la norma 16 es una norma que tiene efectos tributarios, entonces la norma va a obligar, ¿verdad? Bajo este criterio va a obligar a que esos gastos se difieran hasta que el ejercicio operativo empiece a generar renta. Bien, y acá tenemos algunos elementos que los he querido listar aquí, y voy a comentar solamente algunos de ellos, que son parte integrante de estos costos, y donde lo primero quisiera destacar es algo trivial, algo que de repente suele sin importancia, pero que me ayuda a destacar que aparentemente el legislador no ha manejado con propiedad, es una crítica que hago en todo caso, no ha manejado con propiedad los términos. Porque en el artículo 20, numeral 1, dice que los componentes del costo de adquisición son en primer lugar el importe de la contraprestación pagada por el bien adquirido, al cual se le incrementan las mejoras incorporadas con carácter permanente, que son los costos posteriores. Y luego, fíjense, habla de los gastos incurridos con motivo de su compra. ¿Por qué? ¿Qué gastos? ¿Es costo o es gasto? Es un tema de propiedad, ¿verdad? Y que sería conveniente que en todo caso, si no solo la administración tributaria, sino que si también el legislador considera que hay o no hay diferencias entre costo o gasto, debería uniformizar su lenguaje en estas expresiones. Porque como vamos a ver enseguida, ya he adelantado a una de las consecuencias, pero enseguida vamos a ver qué otras consecuencias hay. Bien, y habla de los bienes y seguros, gastos de despacho, etc., todo eso que nosotros conocemos. Pero me voy al último, donde dice otros gastos que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente. Entonces van a haber efectivamente algunos gastos que se van desarrollando en el modesto ejemplo, desde enero, febrero hasta el mes de octubre o noviembre, que son necesarios ciertamente para ensamblar el activo, para hacer pruebas en el activo, pero no necesariamente para ponerlos en uso o en disposición de manera inmediata. Por lo tanto, mientras ocurran estos desembolsos, en un momento en el cual todavía no podemos disponer del activo, ni para el uso, ni para el aprovechamiento económico, ni para la venta, es lógico que todos estos elementos, como la exclusión de los intereses, deberían incorporarse en el costo del activo. Esta misma presión la tiene la norma contable, como otro lenguaje, el otro tiene la norma contable. En el caso de los costos de producción, que también estaban señalados allí más adelante en sus láminas, se recurre básicamente a lo que nosotros conocemos, y yo solamente quisiera decir respecto de ellos, es que en el costo de producción, la norma tributaria, que no es técnica contable, no ha hecho un desarrollo como lo es en el caso del costo de adquisición, donde sí ha detallado incluso los elementos componentes de ese costo. En el costo de producción, lo único que se ha limitado a decir es lo que sabemos todos, ¿no? Desde nuestra formación académica, contable, el costo de producción tiene materia prima, mano de obra y gasto de fabricación, pero no ha dicho cómo se determina cada uno de ellos. Lo único que me preocupa en esta norma es que con la reforma tributaria que hubo el año pasado, 2012, se dice que el costo de los bienes también debe estar sujetado con comprobante de pago. Y la primera idea que se tiene es un comprobante de pago, de acuerdo a lo que dice realmente el comprobante de pago, pues literalmente pareciera ser que sí, pero permítanme decir que, por favor, la remuneración no tiene comprobante de pago, en la línea de salario, en la línea de retención. La depreciación no tiene comprobante de pago. Tiene una liquidación, tiene un registro de activo fijo cuando se hace constar la depreciación. Entonces creo que allí también ha habido un lenguaje un poquito apresurado para decir que el costo de los bienes necesita comprobante de pago, inclusive en el escenario de la producción o de la fabricación, cuando es un escenario que técnicamente va diseñando la construcción también de un costo que no solamente toma en consideración los comprobantes de pago de la materia prima, de los suministros distribuidos o de los demás embalajes, sino que también toma otros elementos como la mano de obra directa, ¿verdad? Y los gastos de fabricación, que no tienen los comprobantes de pago en el escenario del reglamento correspondiente. Eso lo digo porque evidentemente en su momento esto necesitará ser realizado y reglamentado para no incumplir los abusos técnicos que existimos en las experiencias de fiscalización. Bien, un tema que probablemente, estimados amigos, vaya a causar un poco de desazón. Y digo desazón porque probablemente no es muy recurrente y además es un poco complicado, no porque no quiera, sino porque la norma actual ha sido complicado. Es el costo computable de aquellos activos que son repuestos por haberse siniestrado otros similares. Hubo una maquinaria, se produce un atentado, un incendio, un robo, un terremoto, una caída, lo que fuera, y se deteriora la máquina. Se pierde en su integridad. Ya no es útil. Y la máquina estaba asegurada. Entonces yo recurro al seguro. Y el seguro, ¿verdad? De acuerdo a los, ya digamos, a las pesquisas, a los análisis, a las investigaciones, la responsabilidad que obviamente va a ser, va a devolver el dinero que han pactado en el seguro. ¿Ok? Va a devolver el dinero. Entonces, puede producirse dos escenarios. El contribuyente decide quedarse con el dinero, ¿verdad? Y no comprar otro, o decide comprar otro. Este último es el que está regulado en la norma. Y en relación a ello, quiero decir lo siguiente. Resulta que la norma establece como renta grabada en principio, dicen los ingresos provenientes de terceros. Y la compañía de seguros es un tercero, sin duda alguna. Que se encuentran grabados por la ley, cualquiera sea su denominación, estamos hablando de la indemnización, especie o forma de pago. Y luego dirá, ¿no es cierto? Efectivamente, que las indemnizaciones están consideradas como grabadas con el impuesto a la renta, ¿verdad? Aún cuando se destinen a reponer total o parcialmente un bien, pero añade, estará grabada en la parte que exceda el costo computable de este bien. Muy bien. El bien valía 100, neto de su depreciación, y la compañía de seguro, cosa que no es rara, me entregó 150. Que lo que dice la norma está grabado 50. La parte que excede, la parte de la indemnización que excede el costo computable de bienes y bienes. Más adelante tengo el ejemplo, pero permítame ir poniéndome en sintonía con esas explicaciones de orden. Entonces, si yo recibo 150 y el bien valía 100, solamente tendría 50 por grabar. Pero la norma dice algunas arreglas. Oiga, señor contribuyente, y aquí viene el tema. Todo puede estar inafecto, es decir, los 50 que yo le había dicho en principio que estaba grabado, también puede quedar inafecto si es que usted cumple con las condiciones que le impone el corriente que está allí, ¿verdad? Señala efectivamente eso, que si la adquisición se contrata dentro de los 6 meses posteriores computados a partir de la fecha en que se recibió el monto indemnizatorio y se repone de manera efectiva, entiéndase, en un plazo de 18 meses en total, ¿verdad? En un plazo de 18 meses a partir de la referida percepción, ¿okay? Son 6 meses para contratar, 12 meses más para reponer el bien, 18 en total. Entonces, la norma es, si se repone el bien con ese dinero que le dio el seguro, entonces todo queda inafecto. Y uno se preguntaría, la inafectación es no pagar el impuesto a la renta, sin duda no voy a pagar el impuesto a la renta por algo que la propia norma me está diciendo, que no pague si cumplido con estos requisitos. Y entonces uno entendería que eso es un beneficio tributario, ¿cierto? Salvo que alguien me diga lo contrario. Oiga, si hay una renta que estaba grabada y la ley me dice que después de haber cumplido estos requisitos ya no está grabada, sino que ya no voy a pagar el impuesto, oiga, me estoy sacudiendo de esa obligación tributaria y estoy obteniendo un beneficio, porque la renta estaba grabada y estoy obteniendo un beneficio tributario. Pareciera ser que esto teóricamente funciona así. Permítame decirle que también no es así. Eso no es un beneficio tributario. ¿Por qué no es un beneficio tributario? Porque después del artículo 21 de la misma ley, el artículo 21 dice que al efecto de determinar el costo computable de los activos repuestos, es decir, de los nuevos activos, ¿verdad?, se debe considerar que el costo computable es el que correspondía al bien repuesto al que se siniestró, más la inversión que hubiera resultado adicional para reponer el bien de manera efectiva, si es que el costo de reposición hubiera sido mayor que la indemnización recibida. Sigo mi ejemplo teórico, muy sencillo, de todo el otro, un poquito menos sencillo. Mi activo valía 100, la compañía me dio 100, la compañía seguro me dio 150, y cuando voy a mi proveedor me dice cuesta 180. Entonces yo tuve que invertir 30 más, ¿correcto? Pues bien, en términos muy comunes, muy cristianos, en sentido común, ¿cuánto me costó el activo? 180, hasta la factura del proveedor. En términos tributarios, la norma dice: no, no, no. En términos tributarios, el costo de ese bien nuevo es el costo que tenía el bien que se siniestró, 100, más lo que usted tuvo que invertir adicionalmente para reponerlo, 30. Entonces, el costo del activo no es 180, no es 180, es 130. Y se produce una distorsión que he querido plantearla en el siguiente cuadro, y aquí sí les pido su infinita atención. Si no me logran seguir con la vista aquí, por favor, les voy a pedir que se ayuden con el material. Este es un activo que, como ustedes pueden ver en este cuadrito, a nivel del estado de situación financiera, que se va a generar, ¿no es cierto? Y a nivel del activo, presentamos tres columnas. La caja, una columna para el siniestro, que en realidad trata de revelar o de identificar, de ubicar el activo que se ha siniestrado y luego el activo que se va a reponer. Pues bien, el costo de adquisición del activo que se siniestró era de 1.000.000 de soles. En el momento en que se siniestra tenía una depreciación acumulada de 600.000. Si retrocedemos al artículo 20 para definir costo computable, decimos que el costo computable de un activo es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada que legalmente le hubiera correspondido. Muy bien, esa depreciación legal es de 600, por lo tanto, el valor neto, simplemente costo computable, es de 400.000 soles. Seguimos la línea, bien, entonces, bien, cuando se produce la pérdida, cuando se produce el siniestro, reconocemos una pérdida, como decimos los contadores, le damos de baja al activo, por eso enseguida ustedes tienen 400 en negativo, pero hacia el lado derecho, tienen en la columna de pérdidas y ganancias del estado de resultados, también tienen 400 de pérdida. Por si acaso, los positivos allí reflejan el cargo de la pérdida y los negativos van a reflejar el abono, ¿ok? Para ubicarnos en sintonía con los cargos y abonos que estamos manejando aquí. Por eso les pedí su paciencia y lo digo. La siguiente línea habla de la indemnización. Viene la compañía de seguros y nos entrega en caja, ustedes podrán ver allí, nos entrega 700.000 soles. Esto tiene un tratamiento contable que quisiera que me dispensaran de desarrollarlo solamente para tratar el tema tributario y luego volveremos al contable. En términos tributarios, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice, la indemnización es un ingreso recibido de un tercero, constituye renta grabada. Entonces, en principio, ¿verdad? Consideramos como una ganancia, por eso está en negativo, los 700 a nivel de la columna ER, que es el estado de resultado, donde dice pérdidas y ganancias, como eso está en negativo, consideramos la ganancia allí también de 700. ¿Ok? Muy bien. Pero, hasta allí, hasta ese momento, y antes de ir a la reposición, consideramos que si hemos recibido 700 y lo que perdimos solamente fue 400, quiere decir que hemos tenido una ganancia grabada, una renta grabada de 300, definición de la norma. Constituye renta grabada el monto de la indemnización que excede el costo computable del bien siniestrado. ¿Correcto? Ahí están los 300. Pero, resulta que a nivel de la declaración jurada, y ahí ya vienen las flechitas estas, a nivel de la declaración jurada, estos 300, cuando se destinan a la reposición, se va a tener que considerar como una renta inafecta y la vamos a tener que deducir en el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, viene la reposición. Sacamos de caja no solamente 700, sacamos de caja 1.200 soles, lo que supone una inversión adicional de 500, algo como lo estamos viendo allí, ¿no es cierto? Porque yo iba donde el proveedor y el proveedor me ha dicho, oye, sí, pues hace 4 o 5 años yo te vendí este bien en 1.000 soles o en 1.000.000 de soles, pero ahora cuesta 1.200.000, todo sube, ¿no es cierto? Ahora cuesta 1.200.000. Por lo tanto, yo recibí de la compañía de seguro solamente 700 y tengo que invertir adicionalmente 500.000 soles más. Esa es la inversión adicional. ¿Qué es lo que yo tendría que registrar, perdón, contablemente en el activo? 1.200.000 soles. Esto que está pasando de aquí. Ahí está la factura, ahí está el contrato, ahí están los documentos que evidencian que ese es el costo real del activo. Información que le dicen los estados financieros marco conceptual, ¿no es cierto? Para ser tajantes con ese tema. Por lo tanto, yo voy a depreciar en mi libro de contabilidad sobre 1.200.000 soles. Pero observen ustedes que esos 300.000 soles que habíamos considerado como renta grabada, ¿verdad? Como renta grabada, se convierten en renta inafecta y los deducimos, por eso está el primer puntito rojo de este lado derecho, lo estamos deduciendo de la columna de la declaración jurada del PDT, una renta neta imponible, lo estamos deduciendo, porque el legislador me ha dicho que renta no grabada, está exonerada de la renta porque ya cumplí en reponer el bien. Pero resulta que cuando yo vendo el bien, fíjense, si yo vendo el bien, y esto va a ocurrir aquí en la depreciación, pero vamos paulatinamente, cuando yo vendo el bien, mi costo de ventas en la contabilidad va a ser 1.200.000. Entonces voy a tener, ¿verdad?, un resultado de 1.200.000 soles que se va a ir como depreciación o se va a ir como costo de ventas. Pero la norma tributaria me dice, no, un momentito, tu costo computable no era 1.200.000. Tu costo computable era solamente el valor que tenía el bien siniestrado, 700, más 500.000 soles de la inversión adicional. Muy bien, eso nos va a decir entonces que tendríamos 400.000 soles, que era el costo computable cuando se siniestró, más la inversión adicional de 500, que yo solamente puedo deducir como costo de ventas, como costo computable, puedo deducir 900 y que el 1.200.000 que dice la contabilidad lo voy a tener que reparar. Curiosamente, y no por casualidad, la diferencia entre la adición que hago por el costo contable no deducible y la deducción a la que tengo derecho por el costo computable que la norma me ha referido de 900, resulta que tengo ahora una renta neta imponible de 300. En otras palabras, tuve una